Hablaremos hoy de las supersticiones de Nicias. ¿Eh? Así que ubiquémonos en Grecia, poco después de la guerra del Peloponeso, como ustedes saben, tuvo lugar a mediados del siglo V antes de Cristo, y que enfrentó a atenienses y espartanos. Cuadro de situación después de la guerra del Peloponeso. A Atenas, con Pericles a la cabeza, y a sus confederados, algunos estados que eran partidarios de Atenas, les fue mal en aquella guerra. Una epidemia de tifus afectó a los soldados y a la población. Los atenienses culparon a Pericles del desastre, y se produjo una revuelta interna. Un tal Cleón, Cleón, acusó a Pericles de malversaciones. Ayer, creo, o anteayer, hablamos de esto. No pudo dar cuenta Pericles de los fondos secretos que había empleado para intentar corromper a los líderes espartanos. Claro, dicen, ¿qué se gastó la guita? Y bien, corrompiendo los líderes espartanos. ¿Y cómo corrompiéndolos si no ganaron? Bueno, esos fondos son fáciles de blanquear si se gana la guerra, cuando se pierde no. El caso es que a Pericles lo echaron. Fue derrocado y multado, además. Poco después, la epidemia mató a su hermana, la hermana de Pericles, ¿no? Y a dos de sus hijos. Parecía un fin triste para una carrera notable, tanto que Pericles ha dado nombre al siglo que lo cobijó. Me imagino un siglo cobijando a una persona, ¿no? Es un poco absurdo. Bien, el caso es que los atenienses lo llamaron de nuevo al poder tras un tiempo de ostracismo. Pericles llegó, de todos modos, ya muy viejo, no tanto viejo, sino enfermo, y murió pronto. Y lo sustituyó el ya mencionado Cleón, que continuó la guerra contra Esparta. Dice, ay, yo le voy a continuar la guerra, ¿qué se piensa? Y poco más tarde Cleón murió también, batiéndose contra los espartanos. La guerra había arruinado toda la región, como suele ocurrir, ¿no? Y no parecía dar ganadores. Amenazada por una revuelta de esclavos, Esparta propuso la paz. Dice, che, ¿qué les parece? Hacemos la paz, qué sé yo. En Atenas, donde también se temía una revuelta de esclavos, se aceptó la propuesta. Esa paz, por el lado de los atenienses, la firmó Nicias en el año 421 a.C. Después de la muerte de Cleón, Nicias fue uno de los hombres de la asamblea ateniense que por su prestigio, por su linaje, provenía de una familia de mayorengos, por todo esto gobernó la ciudad. El tratado que había firmado esta paz del año 421 con Esparta preveía no solo una paz por 50 años, que era mucho prever, ¿no?, sino también una colaboración entre ambos estados en caso de que en alguno de los dos los esclavos se sublevaran. Así que los grandes enemigos encontraron concordia solo para sostener las injusticias sociales. Pero bueno, Nicias había desaprobado la guerra contra Esparta, pero no por ser muy pacifista. Como todos sus colegas del partido más conservador de la asamblea, Nicias veía en Esparta un modelo a imitar. Él no quería la guerra contra Esparta porque admiraba a Esparta. Adoraba con fervor aquel estado eternamente militarizado, ¿no? Ya sabemos que habitualmente se piensa, y con mucha razón yo creo, que Esparta era un estado riguroso, militar, de pocas libertades individuales, de educación muy rígida para los ciudadanos, mientras que por el contrario Atenas parecía más liberal en sus costumbres. No era tan así, ¿eh? En Atenas, ¿sabe cuánto duraba el servicio militar?
¿Cuánto?
Toda la vida. Y había esclavos lo mismo que en Esparta, eran un poco más mundanos por ahí, eran un poco más mundanos. Bueno, de todos modos, Nicias, que era ateniense, admiraba cierto rigor mundano de los espartanos, me imagino yo, ¿no? ¿Qué quiere decir el rigor mundano? Bueno, entraba un anciano a una competencia gimnástica y con, o a una representación de una tragedia, y los espartanos se paraban inmediatamente, se ponían de pie. Ese rigor mundano, es un gesto mundano ponerse de pie cuando entra un anciano. Pero los atenienses, que medio se sentaban de costado, admiraban esa rigidez disfrazada de buenas maneras que tenían los atenienses, entre otras muchas virtudes y defectos, ¿no? Recordemos la educación espartana, que tenían los espartanos, quise decir. La educación espartana, aquellos tipos que se bañaban en las heladas aguas del Eurotas, si me permite la expresión.
Sí, bañese.
Aquel río, los que tomaban aquella sopa negra, que era una sopa de un gusto premeditadamente desagradable, para que su ingesta retemplase el espíritu. No es que le salía fea la sopa, preferían esa sopa ríspida y áspera para que el espíritu de quien la tomare se ejercitara en las contrariedades. Si quien se aguanta esta sopa, aguantará los embates de nuestros enemigos, decían con o sin razón los espartanos. Bueno, Nicias, este ateniense admirador de Esparta, era muy rico. Su patrimonio era el más fuerte de Atenas y era producto del alquiler de cuadrillas de esclavos a los administradores de las minas. Me refiero a aquellos agujeros de los cuales se extrae metal, ¿no? Pero más allá de sus adquisiciones políticas y empresas bien poco recomendables, ¿no?, como alquilar esclavos, Nicias era muy conocido por ser muy supersticioso. Era muy supersticioso el tipo. No transcurría un solo momento sin que hiciese algo por los dioses. A veces estaba dedicando una estatua a Atenea, o donaba una parte de su patrimonio a Dioniso, o financiaba suntuosos espectáculos en honor de algún otro dios. Para cada mínimo acto a cumplir, consultaba al numen competente y le pagaba la respuesta con talismanes costosos. Inscribía palabras mágicas en las paredes de su morada para protegerla de los incendios. Los días nefastos, es decir, aquellos que eran inconvenientes para alguna empresa, no hacía nada. Para cortarse el pelo esperaba la luna llena. Bueno, pero eso está bien.
Sí,
te tenés que cortar en luna llena, claro. ¿Y cuándo te vas a cortar? Las peluquerías, si no es en luna llena, están cerradas. Cuando el vuelo de los pájaros indicaba mal tiempo, pronunciaba la fórmula del conjuro y la repetía 27 veces. Tres veces, tres veces, tres. Abandonaba el Senado, que por otra parte no existía todavía, me parece, en tal caso del Areópago, si escuchaba el chillido de un ratón. A cada muerto de su familia, que por antiguo debía ser mucho, imagínense, le dedicaba una ceremonia especial invocando el nombre de cada uno de ellos a cada bocado que se morfaba. Este por el tío Felipe, este por el abuelo tal, este el bisabuelo, este y así, ¿no? Es más, comía incluso con una tablilla ante los ojos en la cual estaban anotados los nombres de todos los finados para no olvidarse de ninguno. Y a medida que honraba al finado, iba tachando los nombres, ¿no? O sea, era muy supersticioso. Este tipo, Nicias. Tenía un enemigo que fue Alcibíades, de quien hemos hablado mucho aquí, que era desde luego un sujeto más interesante que él, pero bueno. En la asamblea, Alcibíades se dedicó a convencer a los atenienses de que el único modo de recuperar el prestigio perdido en la guerra con Esparta era conquistando Siracusa. ¿Qué sé yo? Ya que no le podemos ganar a Esparta, conquistamos Siracusa. A Alcibíades le parecía que eran fáciles los siracusanos. Nicias suplicó a la asamblea que rechazara esa propuesta. Alcibíades la avaló, seguro de que iban a aceptarla, era más seguro de que él mismo iba a recibir el mando de la expedición. Alcibíades pensaba que lo iban a designar jefe de aquella expedición. Se aprobó, pero sucedió algo. Una noche, mientras ya se hacían los preparativos para la expedición a Siracusa, las estatuas del dios Hermes fueron mutiladas. Alguien, qué sé yo, le cortó cosas a las estatuas de Hermes. Se encargó una investigación para indagar las responsabilidades de aquel sacrilegio, imagínense. Y las sospechas recayeron sobre Alcibíades, que tal vez no tenían nada que ver, pero vio cómo son las cosas aquí en Atenas, ¿no? Y probablemente era una víctima de una maquinación de los más conservadores para evitar la guerra. Pero Alcibíades solicitó un proceso y en la espera de que fuera celebrado ese proceso, el mando de la expedición fue confiado a quien, a Nicias, justamente al que no quería la guerra. Y lo mandaron al tipo. Bueno, pero como además sabían que Nicias era, no que era supersticioso, pero sí que era muy devoto de los dioses, pensaron que un comandante de esas características debía ser muy querido por los dioses. Es decir, los de la asamblea tampoco le iban atrás. Y por lo tanto, la expedición a Siracusa necesariamente tenía que ser aventurosa. Si este tipo se la pasa honrando a los dioses seguramente van a apoyar nuestra expedición a Siracusa, ¿eh, Bonatti?
Señor,
así que listo, vayan preparando el festejo. Antes de aceptar Nicias, consultó a los oráculos y hasta mandó emisarios a Egipto para interrogar a Amón, al oráculo de Amón. O sea que no era un supersticioso cualquiera, era un supersticioso con mucho método, que es la peor manera de serlo. Los emisarios respondieron que el dios había dicho que estaba todo bien. Amón dijo, no, todo bien, loco. Nicias dio entonces la señal de partida. En el último momento recordó que estaban en la nefasta Plinterias, como quien dice un martes 13, ¿no? Pero ya era demasiado tarde para revocar la orden. Entonces, en el viaje, para congraciarse con los dioses, para que no le dieran mancada, durante todo el tiempo de navegación ordenó ayunos y oraciones a los soldados y al final desembarcaron desmoralizados y completamente debilitados. Y si no morfaban nada, se la pasaban rezando. Y bueno, llegaron ahí, Siracusa pareció de difícil conquista. A Nicias no le salieron bien las cosas. El cielo descargó lluvias torrenciales y tras nuevas ofrendas apareció una epidemia entre sus huestes. El cielo era Uranos, entre los griegos. Y ellos creían que en realidad la lluvia provenía de las aguas menores de los dioses. Y fíjese que la palabra Uranos, que es que es la que designa el cielo, es la misma que designa los orines. Y que nosotros hemos recibido de forma bastante parecida. Bien, esto es una curiosidad filológica nada más para mi familia que me estará escuchando. El caso es que mucha lluvia y después una epidemia. Así que los dioses parece que no estaban muy contentos. Entonces, espantado, Nicias decidió abandonar la empresa y reembarcar el ejército, los volvemos. Pero en aquel momento hubo un eclipse, ya que hablábamos de eclipse.
¿Veis? Ahí no estaba.
No estaba Tellerman. Hubo un eclipse de luna, y Nicias interpretó este eclipse como una orden celeste de aplazar la partida por 27 días. Si nos quedamos acá, no guerreamos, pero esperamos 27 días antes de irnos, porque hubo un eclipse. Es una interpretación un poco curiosa, pero él sabría por qué. Tendría datos que nosotros no poseemos.
Sí, seguramente.
Habiendo comprendido finalmente con quién se enfrentaban, los siracusanos efectuaron una salida nocturna y asaltaron la flota ateniense, que estaba ahí esperando que se cumplieran los 27 días, y los reventaron. Los reventaron. Al principio parece que la batalla estaba pareja. Nicias se batió con mucha bravura, pero por ahí vio unas olas en el mar y leyó su significado e interpretó que querían decir que había que retirarse. Entonces abandonó la lucha, empezaron a retirarse y los siracusanos los persiguieron y los alcanzaron. Nicias fue pasado a cuchillo inmediatamente, junto con la mayoría de sus compañeros. La crónica cuenta que los dorios siracusanos, ya que eran griegos los de Siracusa también, ¿no? Siracusa quedaba en Sicilia, me parece a mí, pero Sicilia en ese entonces era Grecia. Era la Magna Grecia, pero era Grecia. Los dorios de Siracusa pusieron una prueba. Serían ejecutados todos, menos aquellos atenienses que supieran recitar de memoria algún verso de Eurípides. Nicias seguramente sabía, pero prefirió callar, y fue muerto. Bueno, enterados del desastre en Siracusa, enterado, mejor dicho, de aquel desastre, Alcibíades, quien había instado a la guerra, fue juzgado. Eludió el proceso y se refugió en Esparta, pero esa es la famosa traición de Alcibíades de la que ya hablamos. A Nicias lo dejamos ahí, acuchillado, degollado en Siracusa, mientras esperaba una fecha propicia para marcharse. Yo creo que interpretar mal las señales del cielo es el peor de los pecados. El que interpreta mal las señales termina degollado. Pero no solo las señales celestes respecto de la guerra, por ahí las señales de otro orden que el universo y aún otras personas nos dan. Octavio Paz dice que el universo parece querer hablarnos y parece querer decirnos algo, pero que lo hace, desde luego, en un lenguaje indirecto, y es el poeta, es el mago, es el clarividente el que debe interpretar esas señales. Hay otras señales que nos dan otras personas y que algunos interpretan mal. Y también son pasados a degüellos. A degüellos solamente. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Bueno, a los que saben interpretar las señales. Particularmente a los enamorados que interpretan bien las señales. Que saben cuándo deben intentar un acercamiento y cuando deben retirarse una vez más rumbo a Atenas.
Claro. Retirarse a tiempo.
Claro, retirarse a tiempo. Hemos elegido para ilustrar esta charla el tango Mi Noche Triste, ya que aquella noche en que Nicias fue sorprendido por los siracusanos, pasado de cuello, fue una noche triste parecida a la noche triste de Hernán Cortés. El tango Mi Noche Triste es una consecuencia de aquel dicho, de la noche triste de Cortés. Sin embargo, nosotros que hemos nacido más acá de Mi Noche Triste, es decir, cuando nacimos nosotros, Mi Noche Triste ya existía, y era más popular el tango de Contursi que la referencia a Hernán Cortés. Entonces, cuando nos encontrábamos en el colegio secundario con la noche triste de Hernán Cortés, creíamos que Hernán Cortés había pensado en Gardel y en Contursi cuando le había pasado todo aquello, ¿no? Bueno, del mismo modo, Nicias se habrá acordado Carlos Gardel cuando los siracusanos lo alcanzaron. Es Carlos Gardel, justamente, anterior para nosotros, anterior a Hernán Cortés y a Nicias, y anterior a todo, quizá, quien va a cantar este tango, Mi Noche Triste. Adelante.